Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.
Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Don Ignacio, el Fantasma Suárez, Miguel Ángel, Luis Castillo, señor Enrique Veas. Para la gente de Bein Sports Extra y plataformas digitales, la verdad es que una vista maravillosa, que evidentemente también en cortes lo van a poder tener. Estamos en Corniche, justamente en la zona donde son los famosos juegos pirotécnicos, porque la fiesta sigue, porque el balón no se detiene, porque viene lo mejor de la Copa del Mundo. Don Ignacio Fantasma Suárez, qué gusto saludarte, muy buenas tardes México, buenas tardes tu Toluquita querida, que seguro cómo has de estar extrañando el chorizo longaniza verde y sobre todo también...
Su motivo a detener,
mi querido Nacho, ¿cómo estás?
Oye, ¿pero a qué fiesta te refieres? ¿A la del fútbol o la que se pusieron ustedes ayer?
¿Qué hubo? Ah, pero nada, ah, de mamador, mi querido Luis Castillo, con el Nurre. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, qué gusto saludarles, gran lunes, aquí estamos, vivos, que es importante, después de una noche asiaga, ¿no? Muy compleja, pero aquí estamos con mucho gusto.
¿Aprendiste cómo se echa la sal?
¿No? Muy bien, ¿eh?
¿Y no le echaste la sal a los argentinos?
No, jamás, jamás. Yo voy con el fútbol que beneficiaría al mundo si lo gana Messi. Yo voy con Argentina hasta el final, no como otros. Pero bueno, mucho que platicar aquí ya en martes, el día que conoceremos al primer finalista, ¿eh? La Argentina de Messi o la Croacia de Modric.
Hoy, Nacho, ya hablaron los técnicos, ya hablaron las principales figuras, o bueno, parte de ellas, el caso de Perisic. Creo que Croacia entiende que no se puede ir por el camino donde se calentó demasiado el juego contra Holanda, porque aunque Croacia tiene ese temple, tiene esa madurez ganada muy fácil y en esos últimos dos mundiales como un equipo a respetar, saben de todas maneras que el fútbol está en los botines argentinos, ¿no?
Mira, Croacia, cuando jugó contra Bélgica, los perdonó la CACU. Y podían haber estado fuera. Pero Croacia es resiliente. Eso sí, como diría Rafa Puente, sí es un equipo que no se cae anímicamente. Eso es muy importante.
¿Qué dijo Rafa Puente? Ya no me quedó claro.
Resiliente, ¿cómo dijo? Resiliencia.
Resiliencia.
De Osorio, ah, bueno, ese es Osorio.
Es de Juan Carlos Osorio. Nos lo metió el vendehumo colombiano.
Bueno, el chiste es de que este equipo no se cae mentalmente. Es un equipo que está acostumbrado a luchar. El gran favorito sentimental y que mañana va a tener copada el estadio va a ser Argentina. No nada más de argentinos. Fui hoy a ahí donde se quedan todos en el clúster, que está lejísimos, a 40 minutos de ahí. Y la gente... Pues sí, parece edificio del Infonavit, ¿no? Pero están contentos, están en una fiestezota enorme, cantando, gritando, practicando los cantos del día de mañana. Son los grandes favoritos y si no será una enorme decepción para toda Argentina, ¿no? Sería el último mundial de Messi. Se despidió Ronaldo, esperan que no se despida Messi. Así.
Luis, manifestá un poco en el para que veas de hoy el tema de las semifinales, las potencias de las semifinales, que te lo decía Alemania, Francia, pero para no ser tan repetitivo, ya que Croacia ya supera a Inglaterra, que Croacia ya esté en ese top 8 de semifinalistas, haciendo un corte caja del 82 a la fecha. Pero también me llama la atención el tema de Marruecos, porque ya también salió esta cargada y bandada, que ya lo platicaremos con Dani Barba, con Jimmy. Hoy Carlos Ponce de León regresa a México, estará incorporándose ya cuando regrese otra vez a estos micrófonos, a estos espacios. Pero ya empezaron como a poner y a potenciar todas estas grandes cosas que hace este Marruecos, ¿no? Pero llegar a las semifinales en un Mundial es un tema bastante poderoso que sí es bueno dimensionar, ¿no?
No, de acuerdo. De Marruecos, hoy te vas enterando porque sería una... inmoralidad decirlo, investigamos a través de reportajes que se han dado. La construcción de este actual Marruecos es a partir de 2008, cuando su rey decide, somos tan malos para el fútbol que hay que crear una academia de fútbol muy cercana ahí a, le llaman ellos una ciudad dormitorio, es decir, de esas ciudades imaginemos como Neza, como Naucalpan, estas ciudades a la periferia de la capital, en donde crearon esta academia y hoy la gran mayoría de los futbolistas con una mejor metodología han crecido. Hoy es el resultado 2008.2, los famosos 14 futbolistas que no nacieron en Marruecos, pero de ascendencia marroquí, el propio entrenador que nació en la periferia de París y que a partir de ahí, al no saber ni árabe, o sea, es un tema que ¿qué buscan ahora? El que regresen a sus orígenes. Muchos de los futbolistas no saben hablar árabe.
Y vaya paradoja que enfrentan al equipo que trae una base nacidas en Francia, pero de ascendencia todos africana, que se identifican también en este fútbol a partir de un proyecto que hoy por hoy es la gran potencia del mundo. Van por su cuarta final de las últimas siete, Francia.
Pero fíjate, es lo que dices de Marruecos, es le copiaron el modelo a Francia. Francia lo hizo con Clairefontaine, que hicieron una escuela a partir del 95, preparándose para su mundial, y crearon, potenciaron ahí sus selecciones menores. Pasan por muchos procesos, con muchos juegos internacionales, para que después, pues, después salgan a los clubes. Un poquito eso hizo Marruecos, y Marruecos hay que recordar, hace tres meses no tenían técnico. Este llegó el 31 de agosto porque el otro se había peleado, y muchos hablamos de los procesos, es que se rompe el proceso. Bueno, pues estos lo rompieron y empezaron y están en semifinales.
¿Entendieron algo este entrenador anterior de técnico balcánico? Pues había distanciado de todos los jugadores y trajeron a un marroquí que entiende perfectamente la idiosincrasia hoy. ¿Cómo les podemos denominar? En España se maneja un término de oriundi, ¿no? De oriundi, tiene raíces marroquíes, aunque crecieron en Europa, ¿no? En Europa han crecido todos, divididos en Bélgica, Holanda, Francia, España, ¿no? Ahí nacieron y ahí se desarrollaron.
Por eso que dices, les hago una trivia a los dos. ¿Qué selección de Copa del Mundo, campeona de Copa del Mundo, ha ganado con un técnico extranjero?
Ninguna.
¿Ninguna? ¿Cuántas selecciones del mundo han quedado subcampeonas del mundo con un técnico extranjero? Una. Eso, las estadísticas son raras en este aspecto, pero el equipo que interpreta a sus seleccionados por idiosincrasia ha tenido éxito en esta Copa del Mundo.
Mira, yo hoy me ha tocado desglosarlo. Es más, vamos, compañeros, y les quiero platicar este tema que acabas de hablar de idiosincrasia, porque hoy lo he tratado de explicar en un par de detalles por qué el Mundial es tan distinto y es un torneo tan poderoso y es el mejor torneo que hay en el planeta Tierra. Pero adelante, compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bonito lugar, ¿no? Bonito, bonito. Vamos con ustedes.
El pulso de la radio del Mundial.
Pues ahí la opinión de Enrique Beas y de Luis Castillo referente a este tema, Jimmy, de la multiculturalidad, ¿no? Cómo ha impactado a dos de estas selecciones semifinalistas, que de hecho se van a estar viendo las caras, y lo platicábamos, ¿no? Ya desde hace algunos días, cómo existe pues ciertos paralelismos entre una y otra, y además la cercanía no solamente geográfica, sino que la cercanía también cultural de estas dos naciones. Varios jugadores marroquíes, muchos de ellos que juegan en la primera división del fútbol francés, muchos que provienen justamente de origen galo, pero bueno, ni qué decir de Francia, Jimmy. ¿Cuántos jugadores de Francia nacieron o tienen ascendencia de otro país? ¿Y cuántos, Jimmy, de la selección de Marruecos? Recordad que las convocatorias ahora son de 26 en datos. ¿Tienes los datos?
Sí, el tema de Francia.
Public health is part of everyday life. Even though you may not see it, we work behind the scenes to protect you, to prevent disease, to connect communities with resources, and to empower you to make important health decisions. New Jersey works every day for you, building a healthier future for every person, every family, and every community. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Yeah. Fueron 13 ya de los 26 convocados, es decir, un 50%, ¿no? Está con esta doble nacionalidad. No se da ni si sea la fórmula del éxito hoy para competir en el fútbol mundial, porque claro que hoy es un tema central con lo que está pasando con la selección de Marruecos y la selección de Francia, pero sí es una tendencia que vamos a ver a lo largo de los próximos años, porque el mundo sigue diversificándose cada vez con más facilidad, ¿no? Y no significa que México no lo esté haciendo. Por ejemplo, México ha escauteado a jugadores que juegan en Estados Unidos, algunos que están en Canadá, lo de Marcelo Flores que terminan buscando...
Algunos argentinos, Galdames y demás.
En Inglaterra. Claro que ahora será responsabilidad de estas direcciones nacionales el poder buscar talento, siempre y cuando no confundamos el tema de naturalización con... tema de que tienes esta doble nacionalidad para poder jugar y la identidad para jugar, porque muchos critican a Francia y dicen, no, pero es que se armó con jugadores africanos. Sí, pero estos jugadores africanos de una u otra manera están vinculados también a la nación francesa. Tienen padres que nacieron ya ahí en Francia y que tienen este vínculo africano, o al contrario, ellos nacieron en Francia y sus padres o sus abuelos nacieron en África. Entonces, son dos cosas distintas. No significa que esto sea naturalizar como lo hizo Qatar, por ejemplo, que ahí sí agarró lo de cualquier región de la parte que rodeaba a Qatar y nacionalizó a este, a aquel y al otro. No, Francia hace un escauteo para buscar a estos futbolistas. Marruecos hizo un escauteo para ver cuáles eran los futbolistas que se estaban formando en las fuerzas básicas de las mejores ligas del mundo y poder convencerlos de participar con su selección. Ese es el futuro y esa es la visualización que ahora muchas selecciones están tomando y que hoy se refleja en los éxitos de Marruecos.
Sí, la selección de Marruecos tiene un par de casos puntuales, sobre todo con respecto a los Países Bajos, ¿no? Nordi Amrabat, el número 4, que es el motor en el medio terreno, un hombre que parece que juega con una aspiradora prendida, cualquier cosa que pasa cercano a él se la termina robando. Es un futbolista que tuvo la cercanía de los Países Bajos, ¿no? También por su origen, y Ruud Gullit intentó convencerlo y él no quiso, él no fue convencido, él se quedó con Marruecos. Y también Hakim Ziyech, el futbolista del Chelsea, que a él fue criticado, ¿no? Porque Ruud Gullit intentó convencer por la buena a Amrabat, Amrabat no quiso. Bueno, criticó después a Hakim Ziyech cuando dijo que se iba a arrepentir de esa decisión el futbolista del Chelsea porque no iba a conseguir con Marruecos lo que podía conseguir con Países Bajos. Y bueno, bendito fútbol, le terminó dando la razón al volante extremo por derecha, que es también otro de los hombres importantes y polivalentes que tiene a su disposición. Un técnico que también jugó en Francia, es de origen francés, pero que pues al final del día es un técnico marroquí, hecho y derecho. Y algo curioso, Jimmy, fue que para los partidos de cuartos de final en adelante son muchos jugadores que tienen esta conexión o este vínculo con otros países, pero eso sí, todos los directores técnicos nacionales, ¿no? Entonces puede haber este balance perfectamente en donde te dirija un técnico del país en cuestión, pero el resto de jugadores con un poquito por aquí, otro poquito por allá, o sea, que estén ensalzados, porque ese es el mundo actual, o sea, ese es el mundo globalizado que hoy se conoce. Tim Wilk, el jugador de atacante que está con el SPAL de Italia, que es mexicano también y que ha sido probado con la sub-20, te digo, están los chilenos, está Galdames, está Luca Martínez Dupoy, o sea, son varios casos también de este lado del charco.
Breu, que no lo lograron convencer, pero que tenía esta sangre mexicana también porque terminó naciendo aquí cuando su papá jugaba en la Liga MX. Y para complementar lo de Ziyech, justamente fue un futbolista formado en la academia del Ajax y que previo a Rusia 2018 fue cuando lo convence el entorno marroquí para formar parte del proceso rumbo a Rusia. Digamos que complejo el asunto cuando lo critica Ruud Gullit, porque todos visualizaban a esta como una de las joyas neerlandesas para llegar a la selección de Países Bajos. Él dice, me siento más identificado con Marruecos por toda mi cultura, por mi tradición, por mi familia, más allá de que yo nací y crecí en los Países Bajos. ¿Qué termina pasando? Que en Rusia 2018 Marruecos queda eliminado en la fase de grupos y muchos aprovecharon para decir, bueno, ahí estaba. Holanda ni siquiera fue a la Copa del Mundo.
Ya son dos procesos en donde Marruecos supera a Países Bajos.
Y finalmente en esta Copa del Mundo pues termina superando lo hecho Marruecos por Países Bajos. Lo de Bono, por ejemplo, un portero que nació en Canadá y que termina también por participar con Marruecos. Y lo de Hakimi, este lateral derecho del Paris Saint-Germain, que él también tenía todos estos procesos para formar parte de la selección española. Lo intentaron convencer para que hoy, ¿qué tanta falta le hace a la selección española un lateral, a lo mejor como Hakimi? Bueno, pues él dijo, es que yo me siento marroquí, podré haber nacido en España, podré haber crecido con toda esta cultura española, pero yo me siento marroquí. Eso es lo que tiene que buscar este tipo de selecciones. No solo la conveniencia por jugar, ¿no? O por tener más posibilidades de jugar en una Copa del Mundo, sino que sea esta identificación, porque hoy Marruecos ha pasado a base de corazón, más allá de a base de fútbol.
Sí, y a base también de un colectivo, ¿no? Que eso es importante mencionarlo. Y sobre todo, no ser oportunistas, no porque ahora el futbolista ya está destacando con otra selección, entonces decir, este pudo haber sido nuestro. No, no, respetar también los procesos, las decisiones, y que el futbolista también vea eso como parte de su día a día, de su vida. Digo, si hay otros casos, como Iñaki Williams, que empezó jugando para España y después él prefirió jugar con Ghana, ¿no? En Estados Unidos, ¿cuántos casos no hay? Está Wea, está Gio Reyna, está en Canadá también el caso de Alfonso Davies. O sea, es el fútbol actual, es el fútbol moderno, y mientras el futbolista sea profesional, esté preparado y sume a la selección que decida representar, pues bienvenido sea, ¿no? Al final, las reglas son parejas para todos, Jimmy. Ahí sí, no existen excepciones en el mundo del fútbol de selecciones.
Sí, cada experimento saldrá diferente, ¿no? No significa que este sea el éxito para poder ser campeón del mundo, ¿no? España, por ejemplo, ha tenido una base completamente española, ¿no? Que sin cambio de origen, digámoslo así, y con eso le alcanzó para ser campeón del mundo en el 2010. Brasil generalmente también ya tiene muy establecido el prototipo de jugador que le gusta y que tiene para poder competir en la Copa del Mundo. Y no significa, porque escuchamos a Enrique Beas, que Francia ya es la gran potencia mundial a partir de esto. Es verdad que ha tenido buenos resultados, creo yo, en estos últimos años a raíz de esta situación, pero no creo que hoy por hoy sea la gran potencia mundial tan marcada, y sobre todo por esta situación. No sé tú qué opinas al respecto, pero yo creo que sí está al nivel Brasil, más allá de lo que pasa en esta Copa del Mundo, en cuanto a planteles, porque lo platicábamos, Dani, previo a que arrancaran los octavos de final. ¿Quién tiene la mejor plantilla del mundial? Pues la tenía Brasil, era el equipo con más talento. Que circunstancias del juego provocan que no avances, es situación diferente, ¿no? Pero creo que ahí Francia sigue compitiendo con otras selecciones y no podemos hablar de una supremacía todavía, porque no han ganado Eurocopas, ¿no? En esta época.
No, pero dos títulos mundiales, bueno, mínimo llegar a semifinal, lleva uno, pero llegar otra vez muy cerca de ganar una segunda en mundiales al hilo, Jimmy, yo creo que sí te habla, no de una supremacía, pero sí de que las cosas se están haciendo bien en ese proceso para establecerse como la selección más importante hoy por hoy. Y también otro tema con el cual pues yo quisiera cerrar mi comentario es que el fútbol es el reflejo de las sociedades, y eso lo ha dicho Eduardo Galeano, lo han dicho antropólogos, lo han dicho sociólogos. Esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, y si estos países, su sociedad así es, una mezcla multicultural, y países que se han ido fomentando y que han ido creciendo gracias también al trabajo de los inmigrantes, y les han dado y los han acogido y los han bien recibido y les han dado la bienvenida, pues es parte de, ¿no? Es parte de, ok, te di la bienvenida, hay esa reciprocidad, aquí surgen grandes atletas, tienes la oportunidad de potenciarte más viviendo en nuestro país, pues vamos a echarle a andar, ¿no? Es esa mezcla desde lo fisiológico, físico, corporal.
Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is Public Health. Learn more at nj.gov/health.
Oral, ¿no? A lo que se pueda desarrollar en las academias de los países en cuestión, que dan como resultado unos super atletas.
Para hacer un recuento, Dani, ver qué tan efectivo ha sido esto, a ver, Brasil en 2002 fue campeón, no había tanta multiculturalidad, ¿estamos de acuerdo? 2006 termina siendo Italia, tampoco había este rango importante de futbolistas con otros orígenes. 2010 tampoco, pero a partir del 2014 ya con Alemania empezaba a surgir esta idea de la multiculturalidad, con Boateng, con Miroslav Klose, con Mesut Özil, estos tres futbolistas que fueron muy importantes para que fuera campeona del mundo Alemania y que tenían estos orígenes diversos, ¿no? Uno con Ghana, Mesut Özil turco, ¿no? Miroslav Klose con esta ascendencia polaca también. Entonces, son estas mezclas que han ido surgiendo a partir del 2014, del 2018, seguramente en 2022 claramente, pero en 2026 veremos todavía un conjunto de selecciones mucho más diversas, ¿no? Porque es todo lo que estamos viendo a nivel internacional se refleja en el fútbol, como bien lo menciona.
Claro, ese es parte de lo que hoy refleja el fútbol moderno, el fútbol actual. Así es, nosotros vamos a seguir platicando de mucho más fútbol, tenemos picaditas, tenemos todavía un programa con buenas cosas que tocar, porque mañana estará rodando la pelota en el estadio de Lusail para la primera semifinal entre Argentina y la selección de Croacia. Esto es Hashtag, la radio del mundial, completamente en vivo desde Doha, Qatar.
El pulso de la radio del mundial.
Continuamos amigos de Hashtag, la radio del mundial. Miguel Ángel Luis Castillo, Nacho el Fantasma Suárez, Enrique Beas, Dani Barba, Jaime Sandoval, como les platicábamos ya, Carlos Ponce de León a punto de tomar el vuelo, de hecho está volando en estos momentos, así que ya no lo van a extrañar allá en casa, que como le han ya pedido en redes sociales que regrese a pagar lo que debe el señor Carlos Ponce de León.
Y ahorita que dicen pagar lo que debe, ¿cómo se
¿Cómo se llama tu señora acá?
¿Cómo se curan las crudas en aquí en Qatar, señor?
Con ajo y agua.
¿Neta te la curaste con ajo y agua?
¿Qué dice el macho? A joderse, a aguantarse, tío.
Beber en Arabia no es bueno. Vean el semblante
del señor. Yo les digo una cosa, yo no...
Las crudis.
No, en verdad que no.
¿Qué es lo que dice? Estoy muy cansado, estoy tal, pues estás crudísimo.
Eran las 3 de la tarde y no se levantaba.
El día que aparte, no, le digo, ¿qué te amaneció? 10 y media, sí, güey. Me mandaste un mensaje como hasta las 12 y media. No, a las 2 de la tarde, 2 y media, Luis. Pero bueno, está bien. Que engañe tú a los de tu casa. Ya te conozco tanto que...
No saben que tomo en mi casa.
Okay, pero bueno, a ver, y no sabían que ibas a tomar en Qatar, ¿no? A ver, vamos a tratar de dimensionar algo que yo les platicaba hace rato, compañeros, que es el tema... De empiezan a salir ahorita una cantidad normal, ¿eh?, de centennials, de mamadores, por decirlo menos, de estos personajes que ven 2, 3, 4, 5 partidos distintos, ¿no?, de partes de todo el mundo y empiezan a hablar de fútbol, ¿no? ¿Y saben qué es lo curioso, compañeros? Que cuando tú agarras, por ejemplo, un Manchester City y un Paris Saint-Germain, tú tienes un fondo de trabajo muy diferente a un tema de selección. Incluso la misma Champions, que cuando uno tiene que hablar de la Champions, dices, oye, es que es formato de grupos y eliminación. Sí, hay partido y de vuelta, y lo terminas jugando en un lapso de 10 meses. No lo juegas todo en 25, 27 días. No te juegas esa vida de trabajo de 4 años con distintos jugadores que llegan, cierras un equipo de trabajo, el famoso cierras filas, para justamente perfilar una mecánica de trabajo. Por eso... No es lo mismo jugar el partido, lo que decía Fernando Santos, equipo que gana, repite, no. Y es en esta ejecución en donde hoy podemos ver que ese trabajo de Marruecos viene junto con pegado, que okay, no recibe gol, el único gol que fue contra Canadá fue gol en propia puerta, pero también tienes que ir contabilizando los momentos de desesperación, la presión de ciertos lapsos del mismo torneo, en donde Portugal se vio deficiente, en donde España se vio deficiente, y no enarbolemos causas como la de Croacia, que también ha sido muy poderoso la manera en la que llega, pero aguantando, con un cuchillo entre los dientes. Cuando me dicen, es que es como la selección de Italia, no, había otros estilos, se desarrollan otros estilos. Y es por eso que hoy, por ejemplo, la noticia de que a lo mejor Pep Guardiola puede llegar a Brasil. Es un torneo que tiene esta capacidad de el gol que te hace Neymar, que se lo inventa de otro partido, y luego la reacción bravía de Croacia para mandarlos a penales. Argentina lo tenía resuelto, Van Gaal se avienta dos jugadas de pizarrón y terminan empatando el partido. O sea, es decir, el Mundial te da todo este amplio abanico futbolístico que te puede generar la mayor plenitud de este deporte, ¿eh? Más allá de un club, más allá de muchas cosas, es muy distinto.
Mira, y es tan distinto que por eso no encuentras variantes tácticas en los mundiales de fútbol, porque los técnicos no tienen tiempo de practicar, no sé, un sistema novedoso, cambiar de líneas, porque tienen...
Bueno, sí lo hacen, nada más que no es tan poderoso.
No, pero no es tan poderoso porque no tienes tiempo para entrenar con tus jugadores.
Por eso es más del corazón, aunque mucha gente diga que no.
Es que te ordenes bien y que juegues más o menos como tu equipo base, que tienes 4 o 5 de un club, pues es más fácil amalgamar a los 4 o 5 que te quedan y tratar de que jueguen como en su club para que tengas tácticamente un poquito más de orden. Pero te lo juegas todo un partido. Puedes cambiar de un partido a otro precisamente por lo que dices.
No, yo completamente de acuerdo con lo que dijo Nacho. Lo que dices tú, son torneos en el que sí hay una base. O sea, el entrenador tiene una base, tiene un estilo y se desmitifica esto que ya lo hizo hace mucho tiempo alguien que es un incomprendido en nuestro país, Juan Carlos Osorio. Él ganaba y no repetía alineación. ¿Y cómo lo tundimos a palos?
Era una cosa cambiar de alineación a hacer 6-7 cambios. No, regresa ahí porque qué hueva.
No.
Ahí muere.
Perdón. ¿Cómo que ahí muere?
O sea, ¿vas a regresar a ese tema, neta?
No,
nada más. No ensucies la conversación. Hoy está rica la tertulia.
Es ponerlo ahí en el aparador.
Bueno, ¿qué quieres decir? ¿A qué traían sus apuntes?
No, es que los apuntes eran para el bloque anterior. Los 4 belgas, los 4 holandeses, 2 franceses, 1 italiano, 1 canadiense y hasta 2 españoles, ¿no?
De los marroquíes.
Marroquíes. Sijek.
Morroco.
Morroco. Sijek, la gran figura... Tiene una gran historia de vida. A los 10 años, su papá muere de esclerosis múltiple. ¿no? Un duro golpe, lo vio morir. El niño a los 10 años decide botar todo y dedicarse a la drogadicción y al alcohol. Lo rescataron, lo rescata un futbolista marroquí, lo lleva, lo regresa al mundo del fútbol y ahí es donde le cambia la vida. Incluso ahí está la anécdota que le dice Marco Van Basten, que es un estúpido, al haber elegido Holanda, al haber elegido Marruecos y no Holanda, pensando en que quería trascender, y dicen lo que hoy es la vida, ¿no? ¿Dónde está Países Bajos, Holanda, y hoy dónde está Marruecos? Esas historias de vida que van a ir aderezando seguramente esta Copa del Mundo, ¿no?
Esas estrellas mundiales. Esas tiene que contar, esas las tiene que conocer usted, aficionado, porque todo mundo a veces se cae, a veces nos caemos por circunstancias y nos olvidamos de que todos tenemos una segunda oportunidad, y este tipo de historias son inspiradoras para toda la gente que dice: no podemos, no puedo, no tengo palancas, todo. El fútbol y la vida, si uno busca la manera de enderezar el rumbo y encuentra la convicción necesaria, lo puedes lograr.
Pues miren, compañeros, hablando de las historias paralelas que también te da la Copa del Mundo, Jaime Sandoval platicó una historia también peculiar y poderosa por todas partes. El mundo de los voluntarios. Pero, ¿para qué me adelanto? Mejor escúchenla. Y viene una parte muy interesante también en esta última semana ya de Copa del Mundo en hashtag La Radio del Mundial.
La fiesta del fútbol.
Álvaro Pastor, nacido en la Ciudad de México, al igual que otras cientos de miles de personas, decidió aventurarse y aplicar para poder ser voluntario con la FIFA, un programa que lanzaron desde hace 4 años y donde te invitaban a formar parte de la Copa del Mundo a través de trabajo en diferentes áreas del organismo.
Básicamente es apoyar la operación de un torneo FIFA, es decir, somos los que estamos detrás de la cámara y son chambas tan elementales como, por ejemplo, asegurarte que el acceso de los espectadores al estadio sea con orden. Por ejemplo, en este contexto, mi primera participación como voluntario en la Copa Árabe el año pasado era ser el primer filtro en los estadios, ¿no? Entonces llegaban los espectadores y mi chamba era asegurarme que el boleto que tenían no fuera Mickey Mouse, ¿no? Indicarles cuál era el túnel por el cual tenían que acceder y llevarlos a que depositaran en el almacén su equipaje en caso de que lo que trajeran en el estadio estuviera fuera de la norma.
Luego de esta primera experiencia en la Copa Árabe, Álvaro formó parte del comité que eligió a las 20.000 personas alrededor del mundo para formar parte de este concepto de voluntariado en la FIFA. Y tiene muy claro lo que se necesita para realizar este trabajo, que dura todo el mes. No puedes salirte, tienes que te comprometes a formar parte del voluntariado de la FIFA desde el día 17, uno previo a que arranque la Copa del Mundo, hasta el día 19, que es cuando terminan todas las actividades acá en Qatar 2022.
Lo primero que buscamos en un voluntario es la vocación de servir a los otros. O sea, lo primero que te preguntan es: ¿usted por qué quiere ser voluntario en el Mundial? Y todas las personas que decían: yo quiero ser voluntario para ver los partidos, los matábamos, ¿no? O los que decían: yo quiero ser voluntario para mejorar mi CV, los matábamos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la chamba de voluntariado es entregar tu tiempo, tu talento, de manera gratuita a una causa que es más grande que tú.
Y eso es lo que incluye este voluntariado de la FIFA. Una cosa que sí tienes que pagar es el traslado de avión, tanto la ida como la vuelta para llegar a Qatar. Pero una vez que estás en tierras árabes, la FIFA te da hospedaje durante todos los 37 días. La FIFA te da comida y alimento en todos los días que trabajes, tanto desayuno, comida y cena. Y además los traslados son gratis con tu Haya Card o con tu permiso de voluntariado de la FIFA para moverte en todos los transportes que tiene esta ciudad.
En ese sentido sí te lo facilitan, hay ocasiones en las cuales pues te dan las gracias, ¿no? Pero en esta ocasión en particular nos proporcionaron el hospedaje, nos proporcionaron los alimentos, particularmente en los días en los cuales tienes turnos de chamba. Pero insisto, a aquellas personas que aborden esto desde una perspectiva transaccional, no es para ellos la chamba, o sea, no es una cosa que digas: entrego esto, recibo el otro, no va por ahí.
Los voluntarios realizan diferentes tareas dependiendo de qué área formen parte en este voluntariado de la FIFA. Algunos de ellos forman parte del área de comida, tanto en los centros de medios como en las zonas del FanFest. Otros son encargados de indicar a todos los espectadores hacia qué lugar se tienen que dirigir cuando están dentro de los estadios y también afuera de ellos para las puertas indicadas y sus accesos. Algunos otros forman parte del trayecto en las calles para que la gente que no esté ubicada o que esté perdida pueda llegar a los puntos de los metros y de los diferentes puntos de comunicación que tiene esta ciudad, y algunos otros tienen algunas tareas administrativas, como es el caso de Álvaro, que forma parte del centro de medios oficial de la FIFA, donde desempeña sus labores.
Échame de verdad, o sea, en muchas ocasiones mi día empieza a las 4 y media de la mañana y termina a las 11 de la noche, o sea, esa es la realidad, o sea, no vienes de turista, aunque haya turistas que sí llevan ese ritmo. Pero específicamente a tu pregunta, llegas a tu centro de trabajo y tienes que cubrir turnos por lo menos de 8 horas. Y ahí lo primerito es, llegas, te reportas con tu supervisor, te dan un briefing de lo que en esa mañana o en esa tarde tienes que hacer y te pones a chambear.
Además de esto, la FIFA te da 2 uniformes completamente patrocinados por Adidas, la marca oficial de vestimenta de la Copa del Mundo, en donde te dan los tenis, las calcetas, el pants, la playera y la gorra, así como una chamarra para poder trabajar todos los días y que tengan esta vestimenta que caracterice a cada uno de los voluntarios. Tienes la oportunidad de concursar por boletos para los partidos en diferentes concursos que hacen solamente para estas personas, además de algunos conciertos que se terminan dando a favor de los voluntarios en agradecimiento a su gran trabajo que han hecho a lo largo de estas fechas acá en Qatar 2022. Si bien no hay una retribución económica para los voluntarios, Álvaro se lleva mucho más en este aprendizaje de formar parte de una de las organizaciones más complejas como lo es el realizar una Copa del Mundo, y agradece a la FIFA por esa oportunidad y sobre todo no descartaría el volver a aplicar para un voluntariado de cara a la Copa del Mundo de México en 2026 junto con Canadá y Estados Unidos, ya que tiene la experiencia previa de que también fue voluntario en México 86.
Son trabajos muy, muy, muy gratificantes, porque formas parte de repente de un evento que es lo más grande que jamás vas a experimentar. Esa es la realidad y eso es con lo que te llevas. Más allá de que si te dan el uniforme o si te dispararon el desayuno, eso es incidental. O sea, aquí no. Lo importante es que, en serio, para mí ha sido una... Digamos, hay gente que se encuentra en la India, yo me encontré en FIFA.
Los voluntarios han sido fundamentales en esta organización de la FIFA. Aparecen por todos lados, los reconoces con su vestimenta característica y sin duda la Copa del Mundo no se habría podido llevar a cabo sin la labor que han hecho estos hombres que no tienen los reflectores, pero que han formado parte importante en la estructura de la FIFA.
El pulso de la radio del Mundial.
Hasta luego, chau chau. Mañana 1:00 p.m, el juego, el previo al mediodía. En Radio Centro Deportes 1030M, las plataformas digitales de la Octava Sports. Ahí andaremos desde el Estadio Lusail para llevarles las emociones previas al encuentro. Y además también a las 4:00 p.m, todo lo que viene. Va a ganar Argentina, va a ganar Argentina y le va a ganar, yo creo que 3-1.
Yo creo que diferencia de 2 goles, un 2-0, un 3-1, un 4-2. Ojalá sea un buen partido, eso es lo que esperamos. Que no sea, sobre todo Dalic, que no sea marrete. Hoy Scaloni puso que dicen... que no sabemos ganar por todas estas críticas, aventó un buen discurso hoy previo al partido en la conferencia de prensa.
¿Tú, Nacho?
Yo también voy con Argentina, creo que aquí se le acaba la magia a Modric.
Oye, en la Modric, que la final te decía Francia-Croacia, o sea, es lo que le digo a Luis, la primera que me toca comentar para la radio fue un Francia-Croacia, cabrón, ¿no? Y ahora que otra vez voy a... Y otra vez que voy a estar en el Stix, otro Francia-Croacia, güey. O sea.
Oye, me preguntan tus miles de seguidores... en Instagram, que no ha aparecido este personaje alterno que tienes.
No, porque acuérdate que está vetado. En casa está vetado. No les gusta. No les gusta que me haga el payaso. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Mañana más en Hashtag La Radio del Mundial. Saludos a la gente que nos escucha en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, Ciudad de México, la gente que nos ve en todos Estados Unidos por la plataforma de Bein Sports Extra. Qué bonitos foros tienen, por cierto, acá, Bein. Móchese. Pásela bien. La radio del mundial.
Public Health works behind the scenes, making sure your food and water are safe, preventing diseases from spreading, and so much more. One mission, working for you. This is public health. Learn more at nj.gov/health.